Hola, soy Javier Lacorte y esto es Loop Infinito, podcast diario de Sataka. Empezamos. Waymo, ya sabéis, esta empresa de Google que se dedica al transporte autónomo, son taxis autónomos, coches autónomos que tú puedes pedir por la aplicación del móvil si estás en una ciudad que los tenga. Llega el coche a ti, te subes a él, haces el trayecto que tú le hayas pedido, te bajas, pagas, fin del asunto, sin más. Pues esta plataforma, esta empresa ha registrado las últimas pocas semanas entidades legales en Francia, en Países Bajos y en España. Y se suma a la que ya tenía en Alemania desde el mes pasado. Es decir, cuatro países europeos, cuatro filiales, España incluida, todo en un margen de unas pocas semanas. Y como suele pasar con este tipo de noticias, la tentación siempre es reaccionar muy rápido, no pensar que Waymo llega a España. Aquí es donde hay que frenar un momento porque siempre hay mucha más chicha en esta historia que si entendemos bien qué es lo que ha pasado exactamente y sobre todo qué es lo que todavía no ha pasado. Empiezo por lo personal porque me viene al pelo. Hace casi dos años, octubre del 24 o septiembre del 24, estuve en Palo Alto y aproveché para subirme a un Waymo en San Francisco y fue mi primera vez en un coche completamente autónomo, sin nadie al volante, y recuerdo esa sensación de no tanto la novedad tecnológica impactando, sino la ausencia, ¿no? La ausencia de titubeos, de frenazos bruscos y un poco de esa especie de imprevisibilidad que todos llevamos dentro cuando conducimos antes o después. El coche se movía con una precisión que rozaba lo aburrido en el buen sentido, tomaba todas las curvas con la misma cautela, respetaba las señales y en algún momento del trayecto pensé en una cosa que es esto no va a llegar mañana a todas partes, pero cuando llegue esto no va a haber forma de pararlo. Y lo que yo no imaginaba entonces era que dos años después estaría hablando de esto, no como una curiosidad souvenir californiano, sino como un examen que le vamos a hacer a nuestras instituciones. Hablo de España. Vamos a lo concreto. ¿Qué ha registrado exactamente Waymo? En Francia, una entidad en París con un objeto social clarísimo que es transporte de pasajeros bajo demanda usando coches autónomos. No deja ningún lugar a interpretaciones ni a dudas. En España, Waymo Iberia, constituida en Madrid a principios de junio, y en Países Bajos, una filial en Ámsterdam cuyo objeto social apunta a otra cosa, apunta a infraestructura de computación y procesamiento de datos, más que al transporte como tal. Y todo esto se apoya en lo que ya decía antes, la que ya tenían en Alemania, en Múnich concretamente, compartiendo directivos con la holandesa. No son filiales sueltas, aisladas, sino que es un mismo programa que se va ejecutando en varios países con el mismo accionista y el mismo equipo directivo detrás de cada una. Aquí llega el primer matiz importantísimo, que es el que hace que esta historia sea interesante y no simplemente un titular, que es el nombre elegido para la española, Iberia, no España. Esto, pues como tantas otras empresas han hecho, no sugiere que la intención es cubrir también Portugal, que por cierto abrió este mismo mes un marco legal específico para las pruebas de coches autónomos en vías públicas. España ya lo abrió, Portugal lo ha abierto este mes. Entonces, claramente, cuando se abre una puerta legal en un país y semana después aparece registrada una entidad con un nombre que engloba también ese país y al vecino, pues digamos que el patrón cuenta una historia. Pero cuidado, porque contar una historia no es lo mismo que confirmarla. Es una lectura razonable, pero no es un hecho consumado. Y esto me lleva a algo que hablaba con un compañero que casualmente conocéis, porque es Alberto de la Torre, el que edita este podcast, y sabéis que además de editar este podcast, Alberto es experto en movilidad, motor, etc. Y él decía que Uber, hace no mucho, dijo que iba a ofrecer sus robotaxis en Madrid antes de que acabara este año, y lo dijo con total rotundidad, pero cuando se le pidieron detalles, cuántos coches, en qué zona, si cualquiera se podría subir, no hubo respuesta. Y además, Alberto además preguntó a la DGT y dijeron que no tenían constancia de nada, ni un papel, ni una solicitud, ni una prueba, nada. De hecho, hay un listado de empresas como Tesla, que ya lo he comentado, que sí tienen autorización para hacer pruebas en España y que simplemente pues, no las han hecho. Tesla lleva tiempo, ya digo, en esa lista y ni siquiera tiene el visto bueno todavía para su conducción completamente autónoma. Y esto es justo lo que quiero que se quede un poco grabado hoy, que es que hay una diferencia muy grande entre que exista un registro mercantil y que exista una prueba fehaciente de que algo en concreto va a ocurrir. Porque un registro, como lo que estamos hablando al final, es una especie de opción comprada, pero no una promesa cumplida. Waymo simplemente puede estar comprando sus billetes de lotería regulatoria, por decirlo así, en varios países a la vez, para estar lista donde sea que abren la puerta antes o ella quiera abrir la puerta antes. Es decir, esto no es un desembarco inminente asegurado, sino que es una buena planificación, una buena anticipación. Confundir ambas cosas es justo el tipo de error que muchas veces genera titulares vacíos, interpretaciones demasiado rápidas y, por tanto, expectativas que luego no se cumplen y comentarios dando por sentadas cosas que no son. Y además esto alimenta mucho este ciclo de desconfianza hacia las grandes tecnológicas que tanto les gusta a algunos explotar. Dicho esto, no me quiero quedar en el escepticismo fácil sin más, porque el patrón, ya digo, aunque no sea una confirmación, sí que dice cosas. Tres de las cuatro entidades europeas de Waymo están justo donde la regulación de conducción autónoma de nivel 4 está más avanzada. Alemania, que tiene esta ley de conducción autónoma concreta, Francia, que permite operaciones comerciales sin conductor en unas poquitas zonas aprobadas desde hace 3 o 4 años, que es una cosa única en Europa, hasta donde yo sé única. E Iberia, ya digo, España y Portugal, si la lectura de nombre es correcta, justo cuando Portugal estrena su ventana legal. Digamos que la que rompe el patrón es Holanda, que aún tiene el marco legal para nivel 4, pero sus autoridades suelen ser bastante pragmáticas, según he leído, no soy ningún experto en ello, y su filial claramente está orientada a infraestructura de datos, más que al transporte como tal. Entonces, digamos que Ámsterdam parece un poco la capa técnica del proyecto y no necesariamente otro mercado de lanzamiento. Entonces, lo que tenemos no es una empresa que está llegando de una forma así un poco improvisada de Europa, sino que es una empresa que está leyendo claramente cuál es el mapa regulatorio en Europa y comprando presencia legal en cada sitio donde ese mapa se empieza a mover a su favor. Eso, en sí mismo, ya dice mucho, es una declaración de intenciones, aunque no venga acompañada, al menos de momento, de una fecha de lanzamiento. Y aquí es donde quiero traer otra cosa, que a primera vista quizás parece un asunto aparte, pero que conecta justo con lo que pasa ahora en España. Waymo y Uber han roto su alianza en Phoenix, en la ciudad de Estados Unidos, donde llevaban colaborando desde hacía también 3-4 años. Waymo ha recuperado esos coches para su propia app, y el dato importante no es tanto la rotura en sí, sino la escala, porque son poco más de una docena de vehículos frente a una flota de Waymo de, no sé si eran cientos o miles, pero muchísimas magnitudes superior a esa docena de coches. Es decir, operativamente esto es un error de redondeo, pero como señale es una pequeña alarma porque nos dice algo que se puede aplicar a cualquier mercado nuevo, que es que las plataformas como Uber pueden ser muy útiles para un operador de coches autónomos justo al principio, cuando uno tiene esta marca reconocida. En España muchísima gente conoce Uber, no tanta gente conoce Waymo, pero cuando va construyendo esa marca, ese hábito de usuario, esos datos de demanda, ahí, pues al final cada viaje que hace esa plataforma, Waymo me refiero, está cerrando esa brecha, y en el momento en que la utilización de flota y el reconocimiento de marca y todo esto cruzan cierto umbral, pues seguir compartiendo al final entre un 20 y un 30% de cada carrera con un intermediario, pues ya no tiene sentido. Entonces, claramente Alphabet, que es quien está detrás, Google ya sabéis, es quien decide romper con acuerdos como el que ha roto. Y esto importa para España por una razón muy concreta, que es que nos dice un poco cuál es la trayectoria natural de un negocio así una vez arranca. Es decir, no se va a quedar apoyado en terceros para siempre, aunque cuando llegue a España, sí, yo entiendo que llegará, llegue con un partner o con varios. Claramente, plataformas como la de Waymo empiezan dependiendo de otras plataformas locales o, digo, de acuerdos con operadores existentes, y en cuanto pueda caminar un poco por sí sola, pues se va a independizar. Entonces, ya no solamente el tema de si va a llegar Waymo o no y cuándo, sino qué ecosistema se va a encontrar cuando llegue y si ese ecosistema, sobre todo, que esto lo comenté en X, está preparado institucionalmente para digerir la llegada de algo así sin generar un conflicto que ya sabemos, que ya conocemos de sobra. Enlazo con lo que dije, ya digo, en X, y que lo sostengo con toda la convicción del mundo. La guerra entre los taxis y las VTC, fue un poco el trailer, pero la llegada real de Robotaxis a España, eso va a ser una prueba de madurez en muchos sentidos también institucional. Ya no hablo de si tecnológicamente estamos preparados o no, que creo que ese debate ya está medio resuelto, sino de si como país vamos a ser capaces de resolver una infraestructura nueva sin convertirla de inmediato en una guerra entre gremios, en un bloque administrativo y al final un poco en una oportunidad perdida. Porque el patrón ya lo conocemos. Cuando llegó Uber, cuando llegó Cabify, la respuesta no fue diseñar una regulación ágil que integrara lo nuevo, protegiendo lo justo, digamos, sino que fue un conflicto súper prolongado, con paros, con cambios normativos parciales, con esta sensación instalada, no sé si la compartiréis conmigo, de que en este país cualquier disrupción se resuelve más en los tribunales y en la calle que en el despacho de quien legisla, que para eso cobra, ¿no? Y el caso de Uber con la DGT, lo que decía antes, no es otra cuestión un poco aislada, sino que es un poco la prueba de que ni siquiera tenemos la capacidad de seguimiento administrativo mínima para saber qué está pasando de verdad en el terreno de las pruebas autónomas. Si la autoridad de tráfico no tiene constancia de una solicitud, pues cómo vamos a estar preparados para gestionar un despliegue real con preguntas de seguridad, de responsabilidad civil, de convivencia con el tráfico existente, etcétera, etcétera. Eso me recuerda también a los patinetes, por cierto. Voy a comparar un momento con Francia, que ya decía antes que lleva ya bastantes años con una ordenanza concreta que permite operación comercial de nivel 4 en algunas zonas aprobadas. No es que Francia no tenga sus propios problemas internos, los tiene, pero digamos que tiene una ventaja, que es que hay un marco, hay un procedimiento, hay una entidad que sabe qué solicitudes existen y en qué estado están. Y España de momento no parece estar teniendo eso. Y si en ese mínimo la conversación sobre Waymo, cuando llegue este año, el que viene, me da igual, va a ser casi secundaria. Lo urgente es tener listo el marco antes de que la pregunta se vuelva inevitable y la guerra llegue. Y lo que me preocupa, y esto ya digo, es un patrón que hemos visto en otros sectores tecnológicos, es que solemos actuar reactivamente. Esperamos a que el problema esté en la mesa, con titulares, con protestas, con tertulias en televisión, con el sindicato de taxistas cortando las calles, para entonces empezar a legislar muchas veces deprisa y mal o a medias. Y ese reflejo al final tiene un coste de oportunidad muy bestia, porque mientras discutimos entre nosotros quién tiene razón y quién no y cómo solventamos la papeleta, otros países son los que van capturando la inversión, el talento y esa experiencia real de haber gestionado ya esa transición. Yo no digo que la llegada de los robotaxis a España tenga que ser una cuestión tremendamente fluida, sin fricciones, sin garantías, para quien hoy vive de conducir un taxi o un VTC. Es gente que tiene todo el derecho del mundo a que se piense también en su transición, en sus plazos razonables, en unos mecanismos de adaptación. Lo que digo es que hay una diferencia muy grande entre gestionar esa transición con anticipación, con reglas muy claras, conocidas por todos de antemano, que gestionarla a trompicones, bajo presión, con guerra en la calle, con normas improvisadas que al final acaban no convenciendo a nadie, ni a quien innova, ni a quien se siente amenazado. Entonces, cuando alguien me pregunte si Waymo va a llegar a España este año o no, que seguramente esto en las próximas semanas va a ocurrir, me refiero en mi entorno del mundo real, por así decirlo, mi respuesta va a ser, seguramente no lo sabemos aún y seguramente eso importa menos de lo que creemos. Lo que sí sabemos es que ha comprado esta opción de estar lista cuando decida hacerlo y que ese momento, que a lo mejor es dentro de 6 meses o a lo mejor dentro de 3 años, nos va a pillar seguramente con la guardia baja si seguimos funcionando como hasta ahora. Entonces la pregunta, digamos, que de verdad merece la pena hacerse no es cuándo va a llegar Waymo, que a veces tenemos así como mucha ilusión y mucho entusiasmo tecnológico por ver algo así, sino si para entonces vamos a tener los deberes hechos. Creo que vamos a ver antes manifestaciones en Gran Vía de Madrid que deberes hechos. Esa es mi sensación, ojalá me equivoque. Y eso es todo, Loop Infinito, de lunes a viernes a las 7, presentado por Javier Laporte, editado por Alberto de la Torre.